Vamos a disfrutar un ratito, aparte de la sintonía de la persona que nos acompaña, doña Laura de Francisco. Bienvenida a su casa.
Buenos días a ti, Diego, y a todos los oyentes. Y encantada de estar aquí una semana más.
Que ya no son pocas, ¿eh? Yo siempre que te veo digo, qué barbaridad. Esta mujer, macho, es incombustible. Y lo que te queda, además, ¿eh?
Lo que me queda.
Porque sigues luchando por lo que te apasiona, por el mundo en el que elegiste vivir y en el que elegiste dedicar tu vida profesional. Esta semana hemos hablado de un tema que yo quería comentar contigo, lo comentábamos ayer vía WhatsApp, porque creo que merece la pena que pongamos el foco sobre este tema e intentemos, no sé si buscar soluciones, pero sí por lo menos llamar la atención de la opinión pública de que esto no se puede permitir, no se puede pasar por alto. Y hablamos de las becas MEC, de las becas del Ministerio de Educación y Ciencia, del Gobierno de España, que al final este año parece que no van a llegar.
Pues sí, realmente hablamos de las becas destinadas al alumnado con NEAE, con necesidades específicas de apoyo educativo. Pues un alto porcentaje de los niños que nosotros tratamos en nuestro centro pues pueden acudir a sus terapias gracias a este tipo de ayudas, ¿no? Que están destinadas pues a sufragar lo que son los gastos a nivel psicopedagógico y a nivel logopédico. Y bueno, pues como todos los años, cada vez la administración nos da más trabajos a los gabinetes, ¿no? Que aceptamos con ganas de ayudar a las familias, básicamente, ¿no? Porque antiguamente pues hacían todos los trámites en el cole, nosotros simplemente presentábamos la parte de presupuestos y de objetivos, y ahora ya somos los centros de manera gratuita los que tramitamos todas esas becas vía online, porque ahora es obligatorio y hay muchas familias pues que están perdidas, ¿no?, en estos trámites. Preparamos toda la documentación, ayudamos a las familias en todo, y es verdad que en ocasiones hay periodos de subsanación, es decir, pues a lo mejor se traspapela, porque este año ha pasado mucho que se traspapela documentación, pues a lo mejor falta algún informe o falta alguna firma, etcétera, y para eso las familias tienen un plazo de 10 días siempre para subsanar. En nuestro caso, como tenemos vinculado lo que es el correo electrónico de nuestro centro, desde el mismo día en que llega la notificación la familia es informada. Claramente para intentar agilizar todos esos trámites y que no nos quedemos fuera.
Perdona, pues bueno, que me interrumpa. Las necesidades extraordinarias se mantienen en el tiempo, con lo cual imagino que habrá mucha documentación que habrá que aportarle la primera vez que se solicite una beca de ayuda, pero que con posterioridad a eso ya no hay que volver a demostrar que esas necesidades siguen existiendo, ¿no?
Pues hay que demostrarlo todos los años.
¿Partimos de cero todos los años?
Todos los años hay que
entregar. No es como la matrícula que se hace en los centros y dice, no, ya tiene usted el DNI del padre.
Todos los años hay que entregar certificados de discapacidad, informes médicos, todo.
Muy, muy práctico todo, sí.
Muy práctico. Pero bueno, independientemente de eso, que al final son papeles que están ahí, pues tenemos ya muchísimas familias, porque este año han sido muchísimas familias, las que presentando las subsanaciones en los registros correspondientes han recibido la notificación final de denegación de esa beca por no haber subsanado en tiempo y forma pues la notificación anterior, cosa que no es correcta porque las familias tienen sus registros de entrada con esas subsanaciones. Al ponernos en contacto con becas nos dicen que ciertamente este año ha habido un error, no se han tenido en cuenta pues toda la documentación presentada para las subsanaciones y ahora las familias se encuentran en que tienen que hacer un recurso que puede llevar en resolución hasta 1 o 2 años. ¿Cuál es el problema de todo esto?
¿Y el dinero que estaba previsto para estas becas, qué hacen con él? ¿Lo tiran a la basura?
Se quedará ahí, porque es verdad que nosotros tenemos familias que en algún momento ha habido algún recurso que ha llegado más allá y a lo mejor han recibido la beca al año siguiente. Es decir, dos becas juntas, ¿no?
¿Y si no tienen para pagar?
Claro, ¿el problema de este cuál es? El problema es que hay familias que, bueno, las terapias evidentemente no son un capricho de la familia, no es yo quiero apuntar a mi hijo a, por ejemplo,
a chino,
a ajedrez, o a chilo, o a ballet, o, ¿no?
No voy hoy y no pasa nada.
No, estamos hablando de niños que necesitan intervención terapéutica y que necesitan ese tipo de intervención.
Y para acompañarlo y desarrollar su educación, es decir, no se puede interrumpir un periodo.
Y es clave, o sea, quiero decir, hay intervenciones que son clave, es decir, parar una intervención o no dar una intervención a determinados niños puede ser crucial en el desarrollo. Nos encontramos con familias que pueden permitirse pagar por privado hasta que les llegue esa beca los servicios. Nos encontramos con familias que haciendo malabares, y hablo de haciendo malabares de verdad, y quitándose de otras cosas que quizás podríamos decir que son fundamentales en su vida, pueden llegar a pagar las terapias y nos encontramos con familias en las que es imposible que hagan, que puedan hacer frente, ¿no?, a los pagos de las terapias. Todo eso teniendo en cuenta, y lo comentábamos una vez, que nosotros en 10 años que llevamos jamás hemos subido los precios, a pesar de que todo ha subido, nosotros nunca hemos subido los precios. Ofrecemos bonificaciones a familias desempleadas, a familias numerosas. Ponemos todo de nuestra parte, porque la verdad que lo último que queremos es que haya niños que se queden sin terapia. Pero ciertamente hemos de entender que somos profesionales y que vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Y que al final, pues evidentemente necesitamos... pues también, ¿no?, necesitamos una retribución económica para poder seguir sosteniendo nuestro trabajo, ¿no? Nos encantaría que pudiera ser de otra manera, ¿no? Pero claro, el tema de las becas tampoco te lo garantiza nadie. Es decir, no sabemos qué va a pasar con esas becas. Confiamos en que puedan resolverse en algún momento, pero tampoco sabemos si esas becas se van a resolver o no. Por lo que las familias también a veces pues tienen miedo de hacer una inversión cuando a lo mejor luego no les va a llegar ese dinero, ¿no?, que puedan recuperar. ¿Qué nos encontramos con eso? Pues que hay niños que no han podido empezar aún sus terapias y estamos ya finalizando el curso. Son niños que van a perder un año completo de intervención específica. Eso en un niño de 3, 4, 5 años, 6 años...
No vuelve, señor, no vuelve.
Es fundamental. Estamos hablando de que puede ser que con nuestra intervención haya niños que puedan permanecer en sus aulas ordinarias y no acabar en medidas, por ejemplo, de aulas en clave. Pero si quitamos un año de intervención, probablemente no logremos los objetivos, ¿vale? Este año se va a adelantar el plazo, de hecho ya se ha abierto el plazo para las becas de estudio, se va a adelantar el plazo para, en vez de como se hacía antes, lo que era agosto-septiembre, se va a adelantar el plazo de las becas y ahora se van a abrir en mayo las DNAE, para, con el fin, que yo lo veo bien, de que a primero de curso las familias ya tengan sus becas.
Como debería ser.
¿Vale? Porque las becas las estamos recibiendo, hay familias que las están recibiendo en abril, mayo. O sea, igualmente las familias tienen que adelantar ese dinero y si no, esperar, ¿no? Y muchas familias ya están perdiendo el curso por eso. Lo ideal sería pues la propuesta que se hace, que es decir, vamos ahora a hacer la convocatoria antes y en septiembre, octubre, pues que las familias ya tengan su dinero. Bien, me parece una medida súper buena. Pero es que hay familias que no han recibido las becas de este año. Hay familias que no van a poder justificar la beca que se pide para poder otorgar la siguiente porque no tienen su beca. Nos encontramos con un problemón importante. Un problemón importante. Además, este año ya veníamos de una batalla porque había habido como un ajuste de criterios en el que niños, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, que no tuvieran reconocida la discapacidad, quedaban fuera de esas becas, ¿vale? Cuando siempre se les había dado. El gobierno de Canarias, y me gustaría decirlo, anunció que iba a sacar unas becas destinadas a este alumnado para que no se quedara fuera y dejara de poder asistir a sus terapias porque las necesitan también. Anunció que iba a sacar unas becas a nivel de Canarias que darían cabida pues al alumnado con TDAH e incluso al alumnado con dislexia. Algo que la verdad aplaudimos muchísimo porque el alumnado con dislexia suele quedarse fuera también de estas becas porque no tiene discapacidad. Esas becas, el anuncio se hizo muy viral. Y esas becas nunca llegaron. O sea, los padres me preguntan, Laura, ¿y las becas del gobierno de Canarias? Y digo, pues es lo mismo que tú, nada.
El anuncio, conozco el anuncio.
Quedó muy bien, nos dio mucha esperanza ese verano. Yo creo que ayudó a calmar a aquellos padres que decían, este año no puedo optar a la convocatoria del ministerio, pero me quedan las del gobierno. Bueno, pues nos quedan, que todavía no sabemos nada de esas becas, absolutamente nada, ¿no? Entonces, no sé lo que está pasando, ciertamente, no sé si hablamos de temas económicos, no sé si hablamos de temas políticos, no lo sé. Lo que sé es que hay muchas familias que están afectadas y muchas familias que ven cómo se pone en juego la evolución de sus hijos, ¿no?, y la salud de sus hijos. Entonces, pues bueno, nosotros no podemos expresar más que nuestra indignación en ese aspecto. Muchas familias tienen que pedir tiempo, ¿no?, en sus trabajos para poder ir al registro, entregar documentación, pedir citas médicas para pedir informes repetidamente, informes que ya han sido entregados y que estamos seguros que han sido entregados, pero que se han traspapelado y entendemos que, bueno, pues que puede pasar, un fallo humano puede pasar. que este año esos fallos fueron bastante importantes, ¿no? Y bastante numerosos, pero bueno, aún así, pero que una persona presente en plazo una reclamación y que tú ahora me digas que tiene que presentar un recurso.
¿Por un fallo de un funcionario?
Por un fallo que no tiene nada que ver con esa persona y que quizás esa resolución pueda tardar 1 o 2 años en resolverse, no lo entiendo. O sea, ciertamente ha sido un jarro de agua fría para muchas familias.
Ese es el problema, Laura, que socialmente no tiene la repercusión que debería tener. Yo no sé si estáis asociados los educadores, los psicopedagogos, los logopedas, la gente que se dedica a la educación específica de personas con necesidades especiales. ¿Estáis asociados a nivel nacional?
No.
Vale. Te lo digo
es
porque
que ni siquiera tenemos colegio aquí, date cuenta.
O me sea, lo estaba imaginando.
Acaba de salir, se acaba de crear recientemente el Colegio de Logopedas de Canarias y estamos en proceso de la creación del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de Canarias, ¿no? A nivel de península, sí que hay varios colegios, pero ciertamente a nivel de Canarias, ¿no? De nuestra comunidad.
Es que las competencias en educación están delegadas a las comunidades autónomas y yo casualmente la semana pasada me llamaba la atención, esto tengo que comentárselo a Laura y se me ha venido al recuerdo. Hay comunidades autónomas que en vez de establecer líneas de beca, lo que hacen es convenio con empresas que se dedican a la educación especial. Y establecen un número de plazas como la de los jardines de infancia o la educación en primaria, que tampoco está cubierta ahora mismo por el servicio público de educación, o como se establece con los colegios concertados. De educación primaria y secundaria, ¿no? ¿Tú no crees que eso sería una vía muy aceptable para solucionar o por lo menos agilizar estas cosas y no ponerse en manos, sino, oye, pues se establecen unos convenios con algunas empresas, con algunas entidades que atiendan necesidades?
Más o menos estoy de acuerdo. Más o menos quiero decir, el tema de las becas,
el que me lo comentaba dice que le funciona muy bien.
Un aspecto muy importante de las becas.
Es un padre que tiene un niño apuntado a un sitio de esto.
Un aspecto muy importante de las becas es la libre elección de centro. ¿Vale? Cuando a ti te dan también la beca, aunque tú hayas hecho el presupuesto con un centro, tú luego puedes invertir la beca donde tú quieras. Tú puedes coger y decir, pues yo quiero empezar en este centro. Y a los 3 meses tú dices, no me gusta. Me puedo ir a otro. Siempre y cuando la totalidad de la beca esté justificada por profesionales acreditados, tú puedes invertir la beca donde tú quieras, ¿no? Incluso nos ha pasado pues de personas a lo mejor que un traslado, ¿no? Familiar, a lo mejor se van al sur y tienen que cambiar de centro, etcétera. El tema de otorgar unas plazas fijas implica que esa libertad de centro ya no exista, es decir, que ya limitemos a las familias a tienes que ir a este centro, a este centro, a este centro, y a lo mejor yo quiero ir a este centro y ya está ocupado, ¿no? Es lo único que yo vería.
Pues la ley educativa yo creo que puede ser una solución, ¿no? Con la nueva ley educativa, en vez de, bueno, el sistema de becas deberá seguir existiendo, pero las matrículas en los centros, una vez que eliges el centro, te las comes todo el año, a no ser que te trasladen.
Claro, pero ahí también.
En los concertados, ¿no? En los concertados sí.
Yo sí creo que el tema de la terapia, ¿no? El feeling de las familias con el terapeuta, con el profesional que trabaja con el niño en sí, ¿no? Con ese terapeuta, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, al final es un trabajo diario, ¿no? Y es un trabajo en el que tú sabes que las familias que están contigo están porque te han elegido, ¿no? Y eso también es positivo en el sentido de decir, al final uno se tiene que esforzar diariamente en dar lo mejor de sí porque sabe que no hay nada garantizado. Es decir, esta familia está hoy aquí, pero mañana puede no estar, ¿no? Entonces, yo soy una persona que en tema educativo siempre he defendido. Hablaban ustedes ahora, ¿no?, del funcionariado, de lo difícil que es ahí, ¿no?, remover. Y yo creo que hay que reciclarse, yo creo que hay que seguir dando el 100% desde el primero. O sea, yo llevo 10 años en mi centro y yo creo que cada día voy a más, ¿no? Ayer justo preguntaba por una formación que me llamaba la atención y que yo le comentaba a la chica que me gustaría hacerla, pero por tema vocacional, o sea, como que si me podía, o sea, si no tenía límite de tiempo, porque al final mi tiempo es muy limitado, pero sí es verdad que siempre intento formarme. Finalmente no, porque al final es una formación que yo ya tengo una especialidad que es superior y ella me comenta que no es para mí, ¿no? Pero esa idea o esa iniciativa de seguir formándote, de seguir dando lo mejor de ti es muy importante, ¿no? Si tú ya tienes un asegurado, es diferente. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo
perfectamente.
Yo, y mira que me tiro tierra sobre mi propio tejado, porque a mí me encantaría decir, oye, me pones un cupo perfecto, me lo llenas y ya está, y yo lo tengo asegurado todo el año. Pero no es así. O sea, y ciertamente hay centros que incluso juegan un poco con eso. Es decir, cuando entregan las becas, hay papás que entregan las becas a lo mejor de entrada, ¿no? A primero, o sea, desde que las reciben, las entregan completas. Nosotros, pues mira, siempre pueden ir pagando mensualmente, ¿no? Claro, es una forma como de agarrar a la familia y decir, ya tengo tu beca y aquí te quedas, ¿no? Entonces, nosotros, mira, vas pagando mensualmente y cuando la beca se acabe, evidentemente, se termina. Pero, no sé, yo creo que ahí pondríamos en juego algunas cosas que yo creo que tenemos que seguir dando lo mejor siempre, ¿no? Y
eres
no...
buena liberal, ya te veo a ti. ¿Eh? Si no lo sabías, tienes un concepto liberal de la vida que a mí me gusta. No, la competitividad y el esfuerzo tiene que ser premiado.
Pero no es por la competitividad en sí, porque al final, mira, centros hay muchos y yo la verdad
pero que la libertad de la persona
nunca
de elegir.
Pienso, pero oye, yo soy madre también, ¿no? Y yo quiero estar donde quiero estar y a lo mejor puede pasar que no es porque un profesional sea mejor o peor, pero puede pasar que a lo mejor tú estés con un profesional en un sitio y ese profesional de repente deje de prestar servicios en ese sitio y se vaya a otro centro y tú no quieras ir con ese profesional y porque te tienes que quedar en ese centro. Entonces, la parte de la libertad de centro yo creo que es un aspecto muy importante que yo recalco mucho a las familias, ¿no? Y les digo, aquí o donde sea, puedes estar aquí, te puedes ir en cualquier momento. Y yo creo que es importante decirlo sin miedo. Pero ¿sabes por qué lo decimos sin miedo? O por lo menos yo creo que desde nuestro centro se dice sin miedo. Porque estamos seguros de lo que hacemos. Entonces, al final, yo creo que eso también es importante y no llegar al acomodamiento de decir, aquí lo tengo y ya está, ¿no? Y lo tengo asegurado. Pero
me gusta ese planteamiento.
Y mira que soy autónoma, ¿eh? Sí, y que sí, al final...
te echa tierra encima tuya,
sí,
pero no.
Pero bueno, pero yo hablo
si estás segura de lo que haces, lo haces bien,
¿no?
ya sabes que ese es el camino. Laura de Francisco, Diversita, un placer compartir contigo ratitos de radio siempre. A ver si podemos hacerlo más a menudo. De momento, dentro de 15 días nos volvemos a ver.
Nos volvemos a ver. Si no, por las redes nos pueden ir siguiendo en Instagram, GM Diversitas, o en nuestro Facebook, Diversitas Gabinete Multidisciplinar. Ahí, todos los días conectados.
Todos los días.
Hay publicaciones, ayudas y pautas, así que encantados de atenderles por ahí también.
Muchas gracias, Laura.
Buen día, Diego.
Llegamos al Ecuador del programa de hoy.